Hola, buenas noches, bienvenidos. Esto es La Noche de Arjona. ¡Hey! En la realización del programa está el gran Javier Campos. Bienvenidos a una semana, ojo, una semana cargada de acontecimientos. Día 19, Pepes, Pepas, Pepitas, José, todos muchas felicidades. Día del Padre. El día 20, 10 de la mañana, entra la primavera de 2025. Y ahora lo que toca es resumirte en nada de tiempo el contenido o parte del contenido del programa de esta noche. Querida Mónica García, abriremos la enciclopedia de Guillermo Díaz.
Sí, y allí nos hemos encontrado un capítulo de la historia, la batalla de las Termópilas, ocurrida casi 500 años antes de Cristo. Durante 3 días, Adolfo, piensa en ello, 3 días, el rey espartano Leónidas y sus 300 guerreros defendieron el estrecho paso de las Termópilas, luchando como pudieron, como fieras, contra el ejército persa, que era abrumadoramente superior.
Hacia las Termópilas marchamos. Hacia ese angosto desfiladero marchamos, donde las numerosas tropas de Jerjes no servirán de nada. Espartanos, ciudadanos soldado, esclavos liberados, todos griegos valientes, hermanos, padres, hijos, marchamos.
¿Cuánto de verdad y cuánto de leyenda hay en la historia de los 300? Luego llegará el boletín de las 2, una en Canarias. Carmen Cerván, monográfico de esta semana. Buenas noches.
Hola, Adolfo. Esta noche vamos a darle una vuelta de tuerca más al 5º aniversario del inicio de la pandemia del que hablábamos en el monográfico hace una semana. Hoy, un paso más allá, vamos a analizar las consecuencias económicas de la pandemia. Por ejemplo, cómo nos adaptamos al teletrabajo o los casos de corrupción surgidos en torno al COVID, como el caso Koldo, que llevó al exministro Ábalos a dejar el PSOE.
He decidido pasar al grupo mixto del Congreso de los Diputados, desde donde seguiré defendiendo las ideas que fundamentaron mi inicio en el activismo político.
Y una pregunta más a la que hoy buscaremos respuesta. ¿Es posible otra pandemia? Hoy en la Noche de Arjona seguimos analizando consecuencias 5 años después del coronavirus.
Fíjate, es curioso, cuando escuchas a Ábalos, ideas que fundamentaron mi entrada en política. Ya podías haberte quedado en casa. Cacho de caradura. Pedro González, ¿quién nos visita esta noche? Buenas noches, por
cierto.
Buenas
noches, ¿lo de caradura es por Ábalos o por mí?
Por Ábalos, vale. Por no decirle sinvergüenza, ¿no?
Vale, vale. Oye, ¿no hay yacimiento arqueológico donde no se haya encontrado piezas dentales de nuestros antepasados más remotos? Además, a través del estudio de los dientes, los científicos han descubierto quiénes eran sus propietarios, qué comían o incluso qué pasaban frío. Esta noche queremos saber más sobre la historia...
¿Esto que es un tío tiritando?
Exactamente.
Se va a quedar sin dientes.
Esta noche queremos saber más sobre la historia de los dientes y para eso hemos invitado al divulgador científico José Ramón Alonso.
Es lo más duro que tenemos y además no se regenera. El Memorias del programa es Andrés Atienza. Buenas noches.
Buenas noches, Arjona. ¿Qué pasaba una semana como esta, pero hace justo un año? Bueno, nuestro objetivo, poner a prueba la percepción del paso del tiempo en nuestros oyentes. Nos vamos a situar en la AP4 a su paso por el término municipal de Los Palacios, en Sevilla. La Guardia Civil mantenía un amplio dispositivo antidroga con 17 agentes desplegados en el lugar. De repente, un camión de grandes dimensiones se acercaba al control. El conductor no reducía la velocidad y en cuestión de segundos el camión se echaba encima al del dispositivo y chocaba violentamente contra los coches y acababa con la vida de 6 personas, entre ellas 2 agentes. Además, dejó otras 4 personas heridas de gravedad. El conductor del camión fue detenido en ese momento. Seguro que los oyentes lo recuerdan, por lo menos muchos de ellos. ¿Tienen la sensación de que esto hace ya mucho tiempo que pasó o no tanto?
Y además, Yolanda Guirado hoy nos visita parte de una banda realmente excepcional. Buenas noches, Yolanda.
Buenas noches, Adolfo. Sí, la voz de Café Quijano, así que yo me voy a dar una concesión. Voy a escuchar una de mis canciones favoritas del Trío Leones.
Es un local de mala muerte, donde se juntan cada noche los de siempre.
Éxitos como La Taberna del Buda, canciones que nunca salieron a la luz, Noches Interminables en un viaje al otro lado del Atlántico. Bueno, pues todas esas experiencias son la esencia del nuevo disco de Café Quijano, Miami 1990. A partir de las 3, las 2 en Canarias, vamos a hablar con Manuel Quijano.
Aquí comienza la noche de Arjona.
Un ejército de esclavos, el mayor que pueda imaginarse, dispuesto a aplastar a la minúscula Grecia, a erradicar del mundo toda esperanza de razón y justicia.
La bestia se aproxima. Y ha sido el propio rey Leónidas quien la ha provocado.
Iban a una muerte segura. A una batalla que no podían ganar. Lo sabían. Pero eran espartanos que iban a conquistar algo más importante que una victoria. Querían la gloria. Tenían enfrente al ejército más poderoso del mundo. Una pequeña ciudad-estado griega frente a un imperio.
¿Estos son todos?
¿Cómo ordenaste? 300. Todos con heredero varón que prolongará su estirpe.
¡Lucharemos con nuestro rey! ¡Por Esparta! ¡Por la libertad! ¡Hasta la muerte!
Había que frenar el avance persa sobre Grecia para dar tiempo a preparar una defensa eficaz. Tenían que ganar tiempo. El lugar elegido fue el desfiladero de las Termópilas. Un pasillo estrecho. El mar a un lado. La montaña al otro.
Hacia las Termópilas marchamos. Hacia ese angosto desfiladero marchamos. Donde las numerosas tropas de Jerjes no servirán de nada. Espartanos, ciudadanos soldado, esclavos liberados, todos griegos valientes, hermanos, padres, hijos, marchamos.
El ejército más grande que el mundo había visto hasta entonces. Los persas de Jerjes habían arrasado Asia y ahora marchaban sobre Grecia en busca de la venganza por la derrota en Maratón 10 años atrás.
Conseguiré borrar de la historia la memoria misma de Esparta. Y quien honre el nombre de Esparta o de Leónidas será penado con la muerte. El mundo jamás sabrá que exististeis.
En el desfiladero apenas unos miles de hombres, liderados por el rey Leónidas y sus 300 espartanos, esperaban la embestida brutal de los orientales. El lugar no permitiría a los invasores desplegar todas sus fuerzas. Un embudo esculpido en la roca serviría para que muy pocos pudieran frenar a muchos. La batalla de las Termópilas no es solo una historia de guerra, sino el choque entre dos formas de entender la vida. En un lado, Esparta, una sociedad obsesionada con el sacrificio, la disciplina, el honor, donde un soldado no tenía mayor destino que caer en combate. En el otro, el imperio persa, vasto, multicultural, opulento, que venía de vencer a todos sus enemigos sometiendo y aniquilando a todo el que les hacía frente.
Puedo reducir a cenizas la tierra que con tanta pasión defendéis. Puedo arrasarla en cuanto me plazca.
Leónidas y sus hombres no fueron los únicos que resistieron, pero sí los que cimentaron el mito. Como una derrota absoluta se convirtió en la batalla más legendaria de la antigüedad. Porque siglos después, seguimos recordando aquellos que fueron masacrados en un paso de montaña. Viajemos a Esparta, conozcamos la historia y rasguemos el velo del mito. Aunque hoy, como veremos, historia y mito son casi inseparables.
El mundo sabrá que unos hombres libres se enfrentaron a un tirano, que unos pocos se enfrentaron a muchos. Y sabrá antes de que acabe esta batalla que incluso un gran rey puede sangrar.
Batallas. Misterio. Investigación. Historia. Hechos insólitos. Ocultismo. Literatura. Mitos y leyendas. La Enciclopedia Oculta.
Hoy abrimos la Enciclopedia Oculta de Guillermo Díaz para conocer casi todo sobre la batalla de las Termópilas. Querido Guillermo, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Guillermo, algo de geopolítica antigua. ¿Qué hacían los persas invadiendo lo que hoy es Grecia? ¿Cuál era la situación y de qué época estamos hablando?
Pues estamos hablando del año 480 a.C., en lo que se conocen como las guerras médicas. Se conocen las como médicas no por un tema sanitario, sino porque los griegos llamaban a los persas los medos, porque estaban en la mitad de Oriente, en la parte media, entonces le llamaban los medos y de ahí guerras médicas. Son una serie de conflictos entre el imperio persa y las ciudades-estado griegas. Estamos en el 480, 10 años antes, en 490, había sucedido la que, a juicio de muchos expertos en historia militar, es la batalla más importante de la historia, que es la batalla de Maratón, porque evitó que Europa fuera invadida por Oriente, lo cual hubiese cambiado para siempre el curso de todo lo que pasó después. Y muy pocos griegos, 10.000 griegos, pararon un ejército muy superior que venían de Darío, que era el padre de Jerjes. Esa derrota de Maratón quería Jerjes que fuera vengada. Y esa venganza llegó 10 años después, cuando Jerjes unió el ejército más grande que se había visto nunca, entre 250.000 y medio millón de hombres. Hay quien afirma que un millón, pero por eso de redondear y exagerar. Pero bueno, 250.000 tíos a medio millón ya está bien. Cuentan las crónicas que secaban los lagos por donde pasaban. O sea, y eso sí es perfectamente factible, que el nivel de un lago baje si un tío lleva la cantidad de caballos y de hombres que llevaban. Y luego temblaba el suelo al paso de las fuerzas de Jerjes. Al otro lado estaban los griegos, que habían confiado en esta batalla de Maratón, pero sabían que esto podía traerles problemas. Grecia en este momento no era un país. De hecho, la Grecia actual es muy moderna. Eran ciudades-estados, las famosas polis griegas. Eran pequeñas regiones que eran totalmente autónomas y aparte estaban muy acostumbradas a guerrear entre ellas. Las guerras entre Esparta y Atenas eran larguísimas, la guerra del Peloponeso, todo esto fue también tenía una sangría permanente entre ellos. Los griegos eran bastante belicosos. Los persas, además de buscar venganza por Maratón, buscaban controlar un pueblo que les preocupaba, porque ellos hacia Oriente habían dominado a todo el mundo. La concepción que los persas tenían del mundo se parecía a la concepción que tenían los enemigos que hasta entonces les habían hecho frente. Lo que veían en Grecia era algo nuevo. Eran gente que eran dueños de sus tierras. En el imperio persa, por ejemplo, las almas de los combatientes pertenecían al rey. En las ciudades-estado griegas, no. Las ciudades-estado griegas eran el lugar más libre del mundo en aquel momento. Nada comparable a lo que tenemos ahora, pero bueno. La democracia es una palabra griega, no por casualidad. Se estaba empezando a ejercitar en Atenas. Los griegos eran muchos menos, pero tenían fama de buenos combatientes. Jerjes quería demostrar que Maratón había sido una anécdota y quería aplastar de una vez por todas a esos griegos irredentos que no se sometían, a pesar del que él les enviaba mensajeros una y otra vez. Oye, rendíos, si os sometéis a mí podemos ser amigos, sencillamente estaréis bajo mi administración, tal. Y los espartanos concretamente dijeron que tararique te vi, y es más, hicieron una cosa que estaba prohibidísima, que era matar a los emisarios que envió Jerjes.
Cuéntame, Guillermo, ¿era Jerjes como nos lo han contado en el cine y en la literatura?
Pues no. Jerjes ha sido parodiado, sobre todo por Frank Miller, en el famoso cómic 300, que fue el que revitalizó todo este tema. Frank Miller es un autor de cómic muy dado a las hipérboles, muy dado a metáforas, muy dado a dibujar personajes exagerados. Lo hace en 300, lo hizo en Sin City, lo ha hecho en sus Batman, algunos de sus Batman. Y Jerjes, el personaje que nos ha llegado más recientemente, es en la película de Zack Snyder, donde adapta el cómic de Miller. Y bueno, es un tipo, parece una especie de drag queen gigantesca, subida en una carroza, lleno de pendientes raros y con una voz rarísima. Pero Jerjes era un tío muy listo. Jerjes era un emperador muy eficaz. Jerjes había establecido un sistema de comunicaciones que no se vería igual otro hasta el Imperio Romano. Jerjes dominaba con bastante eficacia a todo el Imperio Persa, que iba desde Egipto hasta la India. O sea, no era ningún cantamañana, sino era ningún estúpido, y además había reformado el ejército de forma muy eficaz en unidades de 10, 100, 1000, lo había hecho bastante eficiente para el territorio que tenía que dominar, que era un territorio muy extenso, te he dicho, desde Egipto hasta la India. Mucha gente a caballo, mucha extensión, ¿no? Y Jerjes, pues bueno, era era un teócrata, era un hombre que era dios en la tierra y que era dueño de sus súbditos. Es verdad también que todo Oriente pensaba así, casi todo Oriente pensaba así. Y por eso, y esto es una cosa de la que estoy convencido, uno de los grandes problemas que tuvo Jerjes es que se enfrentaba por primera vez a hombres libres.
¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio?
Bueno, ya conocemos el vasto imperio persa desde Egipto hasta India, la capacidad estratégica de Jerjes. Hablemos de los espartanos. ¿Quiénes eran? Hay quien afirma que fueron los mejores guerreros de la antigüedad. ¿Esto es así?
En un momento muy concreto, sí, es así. Los espartanos eran una cultura de guerra. No eran una ciudad-estado griega como Atenas, que tenía, pues eso, democracia, tenía instituciones que aseguraban un poco la libertad. No, no. Esparta era una sociedad muy férrea, si la comparamos con sus iguales. Todo, absolutamente todo giraba en torno a la guerra. Los niños eran asumidos por el Estado a la edad de 6, 7 años y empezaban a ser entrenados a esa edad. Se los quitaban a las madres y se hacía el Estado, iban a unos internados y ahí los empezaban lo que era la agogé, que era un entrenamiento durísimo, y muchos niños morían, no lo superaban este entrenamiento. Eso sí, los que quedaban eran los soldados perfectos. La disciplina, la resistencia al dolor y la lealtad absoluta al Estado eran inculcadas desde la infancia. Era la élite militar más formidable de este periodo del que estamos hablando, del siglo V antes de Cristo. Después Esparta, por rigurosa, por soberbia, por no querer cambiar su modo de entender la guerra y la disciplina y la concepción militar que tenían, no saben adaptarse y son borrados del mapa por quienes sí supieron adaptarse. Ellos creían en el escudo, la lanza y la falange griega, la falange espartana. No quisieron incorporar nuevos elementos, no quisieron evolucionar y les pasó un poco como a los samuráis, que quedaron antiguos en el tiempo que vino. Pero mientras no fueran antiguos, fueron sin duda el mejor ejército de la tierra. Por cierto, los espartanos eran también bastante integristas en materia religiosa.
Por tanto, se confirma el hecho de que al final los que evolucionan, los que sobreviven, no son los más fuertes, sino los que tienen mayor capacidad de adaptación. Hemos conocido Imperio Persa, a su líder, Jerjes, hemos hablado de espartanos. Cuéntame algo ahora del líder de los espartanos, de Leónidas.
Pues Leónidas era uno de los dos reyes de Esparta. Esto es un dato que no se cuenta. Esparta tenía dos reyes, uno para asuntos políticos y otro para asuntos militares. No eran tontos los espartanos, no habían mandado a su único rey, como veremos, a las Termópilas, a morir. Tenían dos reyes, no quedaba descabezada Esparta. Era un líder muy carismático, muy experimentado y su mayor era de la dinastía de los Agíadas y que, a diferencia de otros reyes, pasó el mismo entrenamiento que pasaba cualquier espartano. Y esto lo unía mucho a sus hoplitas. Se llaman hoplitas por el escudo que tenían, que es en forma de paellera, este grande que todos tenemos en mente, que se llamaba el hoplón.
Ajá, curioso. Los ejércitos, ¿cómo combatían persas y espartanos?
Pues mira, los persas tenían un ejército enorme, con mucha caballería, con muchos arqueros. Era un ejército fundamentalmente de arqueros, porque era un ejército para combatir en la estepa oriental. Era un ejército hecho para cubrir grandes extensiones. Por lo tanto, aparte tenía montones de naciones. Y tenía una unidad muy famosa que era la de los inmortales. Se le llamaba inmortales porque vestían todos iguales y parecían que se iban reemplazando permanentemente. Era una guardia de élite de arqueros con arcos compuestos potentísimos y eran unos 10.000 hombres. Solían rodear a Jerjes y eran la crème de la crème del ejército persa, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los soldados no estaban entrenados para el combate cuerpo a cuerpo y no tenían nada que hacer en un tú a tú con un hoplita griego. Tendrían que aplastarlos por el número. Los espartanos, por su lado, combatían en la falange, una formación cerrada de escudos y lanzas que convertía a esta unidad en una muralla móvil, un muro de escudos. De hecho, el escudo cubría al que lo llevaba y un poco el lado izquierdo del de quien tenía al lado que sostenía la lanza y quedaba el hombro un poco descubierto. Entonces, se formaba un muro de escudos que era a lo que iban a jugar y este muro de escudos iba a ser una verdadera pesadilla en el paso de las Termópilas.
Hablando de las Termópilas, vamos a la batalla. Estamos hablando de un desfiladero, a una parte el mar, a la otra parte la montaña. ¿Cómo fue aquella batalla y por qué las Termópilas?
Los espartanos iban acompañados de otros griegos. Se juntó una fuerza de unos 7.000 griegos para hacer frente a estos como mínimo 250.000 hombres. Atentos, ¿eh? 7.000 contra 250.000. Claro, los griegos necesitaban buscar un sitio, como contamos el otro día en Teotoburgo, donde la masacre de Teotoburgo de Roma, donde el ejército persa no pudiera desplegar todo lo que estaban presentando en batalla. Entonces dijeron, oye, vamos a buscar un paso estrechito que podamos cubrir con los que tenemos y que ellos se vayan lanzando una vez y otra contra nosotros, y en este embudo, que eran las Termópilas, aunque nos agotaremos y seremos finalmente vencidos, les hagamos el mayor daño posible y los frenemos el tiempo que necesita toda Grecia para prepararse para defenderse de esta invasión.
Porque no había otro sitio, otro lugar por donde pasar.
Había otros sitios, pero muchas veces lo que hacías era provocar al enemigo para que hubiera un enfrentamiento. En la antigüedad, si no hay cita previa, no hay batalla. Y entonces solía pactarse la batalla, solía buscarse. De hecho, el paso era más ancho, pero los espartanos llegaron antes con los otros griegos, o sea, había 300 espartanos y 6.700 griegos, de los que se habla muy poco. Reconstruyeron un muro, el muro focio, que lo que hizo fue cerrar más ese paso y provocar ese embudo en el que los persas podían desplegar muy poco.
Por tanto, entiendo que se dieron cita en las Termópilas.
Efectivamente, se llama Termópilas porque había aguas termales, que significa puertas calientes por las aguas que había allí. Se trataba, Adolfo, de parar el avance persa el tiempo suficiente para que Grecia tuviera tiempo de organizarse. Todo fue muy bien. La batalla duró 3 días. 3 días en que todas las expectativas fueron superadas. Hay un momento en que Leónidas ordena a gran parte de los 7.000 griegos que se vayan, porque van a hacer falta para la batalla posterior, la batalla que habrá después, donde Grecia debe salvarse. Esta era una maniobra de distracción. Ojo, ¿eh? Sabían que iban a morir. Entonces Leónidas dice que se vayan y se quedan con él 1.400 griegos, sus 300 espartanos, 700 tespios y 400 tebanos. Estos serán los que serán sacrificados en una maniobra suicida en las Termópilas. La batalla duró tanto como lo que tardaron los persas en descubrir un paso por el que rodear y ya abrir dos frentes y encima uno más ancho, y eso supuso ya la aniquilación total. Pero Adolfo, durante 3 días, oleadas de persas se lanzaban sobre los escudos de los espartanos, no conseguían romper esa formación, fueron aseteados por las lanzas, se acercaban, chocaban contra el escudo, la lanza del de atrás muchas veces sobresalía y le pegaba en la nuca o en el hombro y lo mataba, empujaban, hacían como melés de rugby, y cuando tenían a todos los persas encima apretando y tal, ordenaban el avance y empujándolos los iban arrollando con los escudos, los iban aplastando, una verdadera picadora de carne, y luego volvían a sus posiciones originales dejando un reguero de cadáveres persas que fue desesperando a Jerjes. Jerjes estaba enloqueciendo. Al mismo tiempo tenía muchos problemas de abastecimiento, porque dar de comer a un ejército de 250.000 mínimo, o pueden ser medio millón de efectivos, tú sabes el tren de suministros que hacía falta, el coste que eso suponía y lo que suponía que te los dejaran parados en un desfiladero durante 3 días, era una auténtica locura logística para Jerjes. Pero un traidor, Efialtes, les dijo cómo rodear a los espartanos y darles muerte.
Sabemos que, naturalmente, los espartanos perdieron esa batalla. ¿Hubo muchas bajas entre los persas?
Sí, sí. O sea, los persas, los espartanos le hicieron a los persas en torno entre 20 y 30.000 bajas.
Para terminar, en un minuto, ¿eran las batallas en la antigüedad como hemos visto en el cine? ¿Moría tanta gente?
No, moría mucha menos gente de lo que se cuenta. Las grandes masacres eran en las retiradas, Adolfo. Piensa que se mataba lo que el músculo daba de sí y solo entre los que estaban en primera línea. La muerte era menor en cantidad, pero mucho más horrorosa. Y la mayoría de las muertes eran, como te he dicho, en persecuciones posteriores y también por las infecciones. No existía, Adolfo, ni la aspirina.
Hoy en la Enciclopedia Oculta de Guillermo Díaz nos hemos acercado a la batalla más famosa de la antigüedad. Creo que todos hemos comprendido el porqué. 2.500 años han pasado y seguimos fascinados con ella. Querido Guillermo, hasta la semana que viene. Gracias.
Hasta la semana que viene, Adolfo.